A esta hora de la noche les invitamos a participar en los ejercicios espirituales que instruye don Luis Fernando de Prada.
Muy buenas noches, queridos amigos, y comenzamos nuestra quinta sesión de estos ejercicios espirituales que vamos desarrollando en Radio María. Ayer habíamos comenzado esa primera semana de ejercicios que llama San Ignacio, esa etapa que podíamos decir, llamábamos de Jesucristo, mi Redentor, Jesucristo, nuestro Redentor, que es meditar del pecado, pero no en sí mismo, sino desde el amor, desde la misericordia, agarrado a los brazos del Señor, desde ahí cogido a sus brazos, cogidos a su corazón, mirábamos ese abismo del pecado, siempre en la confianza de que el Señor nos quiera, aunque seamos pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, recordaba Jesús una y otra vez. Y podemos recordar también nosotros hoy esa parábola famosa que llamamos del fariseo y del publicano. Nos dice Jesús en San Lucas, en el capítulo 18, versículo 9, luego os aconsejo que lo meditéis despacito cuando tengáis ocasión, Lucas 18, 9, que dijo esta parábola para algunos que en su interior estaban convencidos de ser justos y por eso despreciaban a los demás. Vaya inicio. La parábola se la dice Jesús a los que se creen que ya son justos y por eso desprecian a los demás. Muchas veces nos ocurre eso, nos creemos muy buenos y despreciamos a los demás. Pues bien, dice Jesús esta parábola que todos conocemos. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie rezaba en su interior estas palabras: «Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros o incluso como ese publicano. Ayuno dos veces en la semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo». En cambio, el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador que soy yo. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se eleva será humillado, pero el que se humilla será elevado». Pues nosotros vamos a comenzar pidiéndole al Señor ese corazón del publicano, que nuestra oración nunca sea la del fariseo, la de dar gracias a Dios no por sus regalos, que eso sí debemos hacerlo, sino por lo buenos que somos, como si fuera cosa nuestra, la de creernos así buenos y autosuficientes y menospreciar a los demás. No, que nuestra oración siempre sea en esa humildad del publicano: «Dios, ten compasión de este pecador». Pues así nos dirigimos al Señor al comenzar esta nuestra meditación de hoy. Le pedimos que perdone nuestras ofensas, le pedimos que desde su amor de Padre tenga misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pedimos también la intercesión de María, que ruegue por nosotros, que somos pecadores, pero ella es nuestra madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queremos hacer siempre la oración del publicano, no solo hacer la oración, sino tener esa actitud en nuestra vida, de la humildad que es la verdad, y la verdad es que no somos nada. Pero, decíamos, eso no nos lleva al desánimo, como a aquel que no tuviera confianza en el amor del Señor, porque sí, somos débiles, somos pecadores, pero más grande que nuestro pecado es su bondad y su gracia. Donde abundó el pecado, dice San Pablo, sobreabundó la gracia. Pero decíamos ayer que debemos tener siempre ese equilibrio, ni desconfiar de la misericordia de Dios, ni tampoco menospreciar la importancia que tiene, la gravedad que tiene el pecado. El Santo Padre Benedicto XVI, cuando todavía era el cardenal Ratzinger, en aquella homilía de inicio del cónclave, un día antes de ser elegido papa, pues ahí le hablaba también de esta realidad, diciendo: «La misericordia de Cristo no es una gracia barata, no supone la banalización del mal. Cristo lleva en su cuerpo y en su alma todo el peso del mal, toda su fuerza destructora. El día de la venganza y el año de la misericordia coinciden en el misterio pascual, en Cristo muerto y resucitado. Esta es la venganza de Dios. Él mismo, en la persona del Hijo, sufre por nosotros. Cuanto más quedamos tocados por la misericordia del Señor, más solidarios somos con su sufrimiento, más disponibles estamos para completar en nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Así nos decía él todavía en aquel momento Cardenal Ratzinger y enseguida Papa Benedicto XVI, que esa misericordia de Dios tan infinita no es una gracia barata, no supone la banalización del mal. Por eso tenemos que meditar estas realidades, estas verdades, no podemos dejarlas de lado. Por eso San Ignacio quiere edificar la vida espiritual sobre esos fundamentos sólidos. Primero, que llama el principio y fundamento, ese recordarnos el sentido de nuestra vida. Pero segundo, sobre la verdad de nuestra miseria, de nuestro pecado. Y por eso, tras la meditación que llama él de los tres pecados, viene una segunda meditación que llama de los pecados personales. Que contemplemos nuestra vida con confianza, repito, sin angustia, sin agobio, pero dice que pidamos intenso dolor y lágrimas de nuestros pecados. Que nos sintamos, cada uno de nosotros, como lo que somos, un pecador perdonado. Pedimos como una visión de conjunto de nuestra vida que nos haga ver ese doble abismo del que nos ha salvado Jesucristo. Mis pecados y la condenación eterna a la que mis pecados me llevarían si el Señor no interviniera, no hubiera intervenido en mi vida, no me hubiera redimido. Que no ocultemos nuestra miseria, sino que confesemos su misericordia. Y por eso propone San Ignacio, ya digo, una visión de conjunto de nuestra vida, que puede servir también para un examen de conciencia, para una confesión, lo cual es muy aconsejable y más en estos días que estamos acercándonos a la Semana Santa, pero que no es propiamente, esa es la idea en la meditación, no es directamente, aunque ya digo que puede servir para que hagamos una confesión inmediatamente, sino simplemente que veamos en conjunto nuestra vida, para reconocer en nuestra vida toda esa miseria moral. Podríamos quizá en esa visión de conjunto, pues hacer como unos bloques que nos sirvan también para mirar a nuestra vida. Primero, mi relación con Dios. No nos quedemos en los detalles, en los actos, sino así digamos, ir a la raíz de nuestras actitudes. Cada uno de nosotros lo puede pensar. De verdad, Dios es alguien para mí. Encuentro tiempo para estar con Él. Estoy a gusto en la casa del Padre. O no, todo lo que es la oración, ir a misa, bueno, si lo hago, pues es porque, bueno, no hay más remedio que hacerlo, pero como una cosa que me cansa, que me agobia, o intento que no sea así, intento que realmente el Señor sea para mí una persona viva, con la que yo estoy a gusto. ¿Cuántas veces, pues, por desgracia, tratamos al Señor pues como una cosa, como una reliquia en todo caso? Bien, alguien al que hay que obedecer, un amo, pero no como realmente nuestro Padre. Mi relación con Dios. Pensemos cómo vivo la Eucaristía. Si la pierdo así alegremente la misa del domingo, si a lo mejor voy pero estoy en ella de una manera rutinaria, fría, intento escuchar la palabra de Dios con auténtico deseo de ver qué me quiere decir hoy el Señor, si voy participando en el sacrificio de Cristo, si tengo deseo de recibir la comunión y también pues en general mis ratos de oración, si tengo momentos para leer la palabra de Dios, a lo mejor tengo tiempo para leer de todo, leer libros, leer novelas, leer el periódico y no para leer el Evangelio. Tengo tiempo quizá para ver la tele, para oír la radio, pero no para oír lo que me puede acercar al Señor. Pensemos nuestra relación con la Virgen. Tengo detalles, tengo oraciones a María, intento tener con ella pues esos momentos de cariño que se deben tener con la Madre. Quizás se pudiera decir de nosotros, pues eres amigo, esta persona es amigo de todos, menos de Jesucristo. Va a visitar a mucha gente, pero no hace nunca una visita al Señor, en la Iglesia, al Santísimo. Pues pensemos en esto, mi relación con Dios. Y también si tengo deseos de vida eterna, de vida espiritual, o solamente de cosas mundanas. Realmente mi corazón desea la santidad, desea llegar al cielo, desea la salvación para mí y para los demás. También le podemos pedir al Señor nos haga ver si mi mentalidad es evangélica, es eclesial, si pienso como Cristo, como la Iglesia, y para ello intento hacer lectura espiritual, intento formarme bien, o por el contrario, pues me dejo llevar y pienso pues como me dice el mundo, como me dicen los periódicos, como me dice la televisión, mi relación con Dios. Un segundo bloque, mi relación con los demás. Más allá, ya digo, de los detalles, de los actos, de lo que haya hecho o dejado de hacer, vayamos a nuestro corazón. Y pensemos, intento mirar a los demás desde el corazón de Cristo, como el Señor los ama, o los miro por sus cualidades, al que tiene cualidades, al que me es simpático le quiero y al que no lo rechazo. Pensemos que el Señor quiere a todos, con un amor universal, gratuito, misericordioso, intento mirar a los demás como los mira Jesucristo. Y desde esa mirada al pensamiento, ¿cómo pienso de los demás? ¿Les estoy juzgando? ¿Y cómo hablo? Si pensamos mal de una persona, pues en cuanto hay ocasión también hablaremos mal. Pues ojalá, pensemos bien de todos. Todos tenemos virtudes y defectos, pero intentemos fijarnos en lo positivo y procurar evitar las críticas, el hablar mal de los demás, sobre todo en su ausencia. Querer a todos y una actitud de servicialidad. Yo en mi casa estoy dispuesto a ser el último, cumplo la palabra de Jesús, no he venido a ser servido sino a servir, por el contrario, aquí yo soy el que manda y todos los demás a mi servicio. Procuro hacer todo el bien posible, o por el contrario, bueno, pues sí, yo no hago daño a nadie, pero tampoco me mato por los demás, ni les doy mi tiempo, ni mi dinero con limosnas, ni me esfuerzo en ayudar a una persona necesitada, en visitar a un enfermo, una persona solitaria, mi relación con los demás. Y en tercer bloque podemos entrar en nosotros mismos, en la relación conmigo mismo, y podemos aquí pensar en los pecados capitales, si me dejo llevar, que todos por supuesto nos dejamos llevar en mayor o menor medida, pues de la vanidad, del orgullo, una persona autosuficiente que nunca consulta, que siempre se cree mejor que todo el mundo, seguro que menosprecia a los demás, que siempre está criticando, de la pereza. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por comodidad, por pereza? No me apetece. ¿Cuántas veces oye esa frase? De la envidia, nos fastidia el bien de nuestro prójimo. Pensemos en tantas cosas que a nosotros mismos nos hacen daño, la lujuria que nos esclaviza tantas veces, la codicia, deja por siempre algo mejor, y por qué no tengo un coche mejor y un ordenador mejor y todo siempre lo más lujoso. ¿Cuánto derroche? ¿Cuánto hay tanta gente que no tiene lo mínimo imprescindible? Gente que se muere de hambre, gente que no tiene con qué vestirse y nosotros buscando ahí lo más lujoso. ¿Mi actitud es de egoísmo o es de donación? La actitud conmigo mismo. Podemos pensar tantas cosas que pueden ayudarnos a ver esa visión de conjunto de nuestra vida, las diversas etapas que en mi vida he tenido, lo malo que he hecho y lo bueno que he dejado de hacer. Dice la carta de Santiago 4:17, el que pudiendo hacer el bien no lo hace, peca. El que pudiendo hacerlo y teniendo obligación de hacerlo no lo hace, se deja llevar. Pues ahí hay algo que falla también. Podríamos quizá también revisar mi actitud con las bienaventuranzas. Si realmente yo pienso, como dice Jesús, que bienaventurados y felices son los pobres, los que sufren, los que lloran, o al revés, yo pienso que feliz es el que triunfa en este mundo, el rico, etcétera. Podríamos pensar también, si no me dejo llevar de la tibieza, sí, no soy una mala persona, no hago grandes pecados, pero me conformo, caigo en la rutina, conformo con ser buena gente, no hacer daño a nadie, y bueno, eso de la santidad, la oración, la mortificación, eso se lo dejo pues a otros, a las monjas de clausura, a los curas allá, pero yo no me meto en estos dibujos, ¿no? Pues quizá el Señor pudiera decirnos alguna palabra dura, por supuesto, no para hundirnos en el desánimo, sino al revés, para que despertemos, para que despertemos. Como podíamos leer y meditar esas palabras de Jesús a esas siete comunidades, aquellas primitivas comunidades cristianas, que podemos leer en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Por ejemplo, cuando dice el Señor a una de esas comunidades, «Tengo contra ti que has perdido tu primer amor». Se lo dice a los de Éfeso. Sí, haces muchas cosas buenas, trabajas por mí, pero has perdido tu primer amor. Muchas veces nosotros trabajamos, hacemos cosas buenas por el Señor, por los demás, pero sin ese amor que le teníamos, sin esa devoción, sin ese cariño. O esa otra frase terrible en 3:14 y 3:15, cuando dice que te voy a expulsar de mi boca porque eres tibio, ni frío ni caliente. Ojalá, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio y por eso te voy a expulsar de mi boca. Palabras duras de Jesús, o aquella higuera estéril a la que el Señor maldijo porque tenía hojas pero no tenía frutos. Pues ahí podemos ver un símbolo de cuántas veces aparentemente somos buena gente y así educada y tal, pero hay esa exterioridad, no hay frutos verdaderos. También el Señor tiene esa otra palabra, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No vale con decir palabras bonitas, hay que intentar hacer la voluntad de Dios. O podíamos recordar la parábola de los talentos, Mateo 25, aquel que guarda el talento no hace nada malo, pero tampoco se arriesga, no se atreve a arriesgar, no quiere poner a dar fruto lo que el Señor le ha concedido. ¿Cuántas cosas pues en nuestra vida realmente pues son palabras del Señor que nos hacen ver esa miseria de nuestra vida? Pues bien, ya digo, tampoco se trata de ir metiendo ahí el dedo, de hurgar, como para desanimarnos, para volver a dar vueltas a pecados ya perdonados, con escrúpulo. No, no es esa la idea. Pero sí es que miremos en conjunto cómo en nuestra vida hay tanta miseria, tanto pecado, que no nos creamos el fariseo de la parábola, que ya es muy bueno y que se cree todo perfecto. Eso nunca es verdad. Los más grandes santos, todos han tenido una gran conciencia de su pecado, de su miseria. Por ello, la conclusión de este primer punto, pues debería ser esa pena honda de lo mal que me he portado con Jesucristo. Lo bueno que Él ha sido y es conmigo, y yo cuántas veces le he sido infiel, cuántas veces realmente no me he portado bien con Él. Lo que no le hago a otros amigos, se lo hago al Señor. Muchas veces somos correctos con todos, menos con Él. Por ello, quizá la conclusión pudiera ser esa frase de San Agustín, mirando a su propia vida, un hombre tan pequeño y tan gran pecador. Un hombre tan pequeño y tan gran pecador. Yo soy un pecador. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, decimos con el publicano. Pues pidamos al Señor esta humildad, que no es, digamos, forzar las cosas. No, si es que es la verdad. Todos nosotros tenemos esa pobreza. Pidamos con San Ignacio, una triple petición nos dicen, un triple coloquio, pedir a la Virgen, pedir a Jesucristo y pedir al Padre tres gracias. El conocimiento interno y aborrecimiento de mis pecados, que yo me dé cuenta de lo que es mi pecado y lo odie. Segundo, el conocimiento interno y aborrecimiento de mi desorden. Hay cosas que no son pecado, pero es un desorden. Es decir, pues no hago lo que tenía que hacer ahora, me dejo llevar de apetencias. Pues lo que hago no es que sea pecado, pero el Señor preferiría que hiciera otra cosa. Pero nos dejamos llevar por motivos imperfectos, por lo cómodo, por lo que siento, por las ganas, por mil caprichos. Y tercera petición, conocimiento interno y aborrecimiento del mundo, es decir, del espíritu mundano, de ese mundo regido por las tres P's, placer, poder y poseer, como si fueran los valores supremos, el mundo que se rige por la apariencia, por la superficialidad, por el prestigio. Pues dice San Ignacio que pidamos al Señor que nos haga ver todo esto, conocer por dentro y aborrecer. Vamos a pedírselo al Señor en un momento de oración, de silencio. Señor, hazme ver la pobreza, la miseria de mi vida, pero repetimos una vez más, no para quedarnos ahí como una actitud de desánimo, sino al revés, para darme cuenta de cómo el Señor me quiere salvar. Jesucristo es mi Redentor, mi Salvador, pero ¿salvador de qué? De esos mis pecados. Se lo pedimos así al Señor.
No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Señor, tú me conoces. Tú conoces mi vida. Tú sabes que no merezco que vengas a mí. Solo dime una palabra tuya y yo creeré en ti. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y eso bastará.
Y tras haber mirado en conjunto nuestra vida, propone San Ignacio que le pidamos al Señor también la gracia de darnos cuenta de lo que realmente es en sí el pecado. El otro día decíamos cómo el pecado es daño del hombre, cómo nos rompe por dentro, cómo nos divide interiormente, cómo nos divide de los demás, cómo nos divide también de la creación. Pero sobre todo decíamos, el pecado, lo más serio de él, es que es una ofensa personal al Señor, es un menosprecio de Dios, es un no estimar o estimar menos su amistad, es una desobediencia, decir, bueno, tú me mandas esto, pero yo hago otra cosa. Es realmente lo peor, es no dejarse amar por Dios, no dejarse amar por Dios. Es como un hijo que le dijera a su padre, mira, padre, papá, tú me quieres hacer feliz, tú me quieres dar muchas cosas, pero mira, yo no quiero nada tuyo. Me basta con mis cosas, con mis estudios, con mis amigos para ser feliz. No te necesito. Realmente sería una bofetada, una puñalada al corazón del padre. Pues en el fondo es lo que le decimos a Dios con nuestro pecado. No te necesito para ser feliz. Me basta con mí mismo, con mis planes, con mis ideas, con mis cosas, con mis amigos. El mundo de hoy, podríamos decir, que en buena medida está montado para que el hombre le parezca que no necesita de Dios, que tiene bastante con tantos adelantos, con tantas cosas. Estás aburrido, pues tienes la televisión, tienes internet, tienes tus videojuegos. Que el mundo no necesite de Dios es decirle al Señor, no queremos nada contigo. Pues eso está en el fondo de nuestro pecado. Por ello, pues darme cuenta de que mi pecado, aunque yo no haya pretendido nunca, quizá, ojalá, ofender a Dios, sin embargo, implícitamente lo hacemos, porque no nos dejamos amar por Él, porque le decimos que nos importan más otras realidades, otras personas. Y encima, lo hacemos esto, esa ofensa a Dios, pues por cosas indignas del hombre. ¿Cuántas veces dejamos al Señor no por grandes cosas, sino por tonterías que nos han envilecido, por 30 monedas de plata? Que uno mismo se da cuenta y luego dice, Dios mío, lo que he hecho. Pues cuando nos dejamos llevar de la ira, pues luego nos da vergüenza, ¿cómo me he puesto? Cuando nos pillan en una mentira, cuando somos esclavos, adictos del alcohol, del sexo, etcétera, todo eso nos va degradando. Y por esas cosas ofendemos a Dios. Y dice también San Ignacio que ponderemos quién soy yo y quién es Dios al que he ofendido. Yo, una pequeña criatura, que si existo es porque Él me ha dado el ser, me ha creado, me sigue conservando, me da tantos dones. Yo, un hombrecillo, entre miles de millones de hombres, en esta creación tan inmensa, y ahí ese pobrecillo desgraciado se atreve a ofender al Señor, al Omnipotente, a la sabiduría infinita, al amor eterno. Yo me he atrevido a ofenderle, a rebelarme, a enmendarle la plana. Y ante ese Señor al que yo he ofendido, dice San Ignacio, que hagamos como un coloquio de misericordia. ¡Qué bonito! Precisamente tras ver toda esa nuestra miseria, la conclusión es caer en la cuenta de la gran misericordia de Dios. Porque todo esto sería realmente, si uno lo medita en serio, para desanimarse y para desesperarse incluso. Pero el saber que Dios nos ama aun siendo pecadores, que Cristo ha muerto por los pecadores, lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos tantas veces, lo más grande no es que el Señor haya muerto por nosotros si hubiéramos sido inocentes, no es que murió por nosotros siendo enemigos suyos, siendo pecadores, que Jesucristo nunca ha dejado de amarme y de buscarme como a la oveja perdida. Pues si el Señor me ha amado, estando yo en tantos pecados, ¿cómo no lo hará ahora? Corazón de Cristo recoge nuestra basura y la recicla, podríamos decir, la convierte en la energía del amor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo en Romanos 5:20. La capacidad transformadora de Dios es infinitamente mayor que todos nuestros pecados. Nunca hay una conversión tardía, siempre es tiempo para volver al Señor. Porque el Señor nos ama hasta el último instante, nos va a ofrecer su misericordia, como el que llamamos el buen ladrón. Cuando ese hombre, que tendría tantos crímenes en su conciencia, oye a Jesús decir, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, su corazón se conmueve, su corazón se dirige a Jesús y le dice esa oración preciosa, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ponernos ahí, a los pies de la cruz, Señor. Yo soy responsable también de tu muerte. Yo con mis pecados te he ofendido y herido. Y tú, precisamente, me respondes con tu amor, con la sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, también por mí, también por ti, para el perdón de los pecados. Jesucristo ha muerto por cada hombre, precisamente para que nuestros pecados no tengan la última palabra, precisamente para que el amor sea más fuerte que el egoísmo y que el odio, precisamente para que yo no me quede en la condenación eterna, sino en la vida eterna. A pesar de que yo me estaba buscando y me busco tantas veces, por desgracia, esos caminos de perdición. Si no hubiera nadie más que una persona en el mundo, Jesucristo moriría por ella. Hay una película, Salvar al soldado Ryan, famosa, en la que se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial un grupo de soldados es enviado a salvar a un solo soldado, porque de varios hermanos que estaban luchando han muerto todos los demás y el general no quiere que muera el único hijo que le queda a su madre. Dicen, venga, tienen que rescatar a este soldado y devolverle a casa. Y toda la película se ven los riesgos que pasan ese comando enviado a esa misión, y todo por un soldado. Y puede parecer absurdo. Vamos a escuchar un momento, un diálogo, el capitán que está al cargo de la misión, su reflexión de lo que significa esa misión tan peligrosa por salvar a una persona.
¿Sabes cuántos hombres han muerto bajo mi mando?
¿Cuántos?
94. Pero eso significa que he salvado la vida a 10 veces más, ¿no? Puede que hasta 20, ¿verdad? 20 veces más. Y ya está, así de fácil. Así es como se racionaliza tener que elegir entre la misión y los hombres.
Solo que esta vez la misión es un hombre.
Ojalá ese Ryan lo merezca.
Pues, queridos amigos, si esa misión era por salvar a un soldado, pensemos que en la realidad Jesucristo ha cumplido una misión, haciéndose hombre y muriendo en la cruz por salvarme a mí, como si no hubiera nadie más. Cada uno en particular somos fruto de la redención de Jesucristo. Por eso decíamos, el enfoque de esta etapa de ejercicios es caer en la cuenta de que Jesucristo es mi Redentor, Jesucristo es mi Salvador. Por eso, ponernos ahí a los pies de Jesús, podemos recordar esa preciosa poesía. Hoy, para rondar la puerta de vuestro santo costado, Señor, un alma ha llegado de amores de un muerto muerta. Asomad el corazón, Cristo, a esa dulce ventana. Oiréis de mi voz humana una divina canción. Muerto estáis, por eso os pido el corazón descubierto, para perdonar despierto, para castigar dormido. El corazón de Cristo está despierto siempre para perdonar, y dormido, en cambio, para castigar. Hay un hecho, bueno, tantos podríamos contar, pero un hecho realmente impresionante que parece, cuando uno lo oye y lo lee, un cuento, y no lo es. Es un hecho histórico que ocurrió el 12 de junio de 1969 en una cárcel de alta seguridad en Francia, donde había un gánster, un hombre realmente peligroso, muy peligroso, que había cometido muchos crímenes, André Levé, que ya a los 13 años escapó de su casa, que fue llevado a un reformatorio, que a los 15 huye de ese reformatorio, comete un robo a mano armada, es encarcelado por 6 años, y así cada vez los crímenes son mayores, hasta que por fin va a ir a una cárcel de alta seguridad. Pero una de las veces que había estado en libertad, vio por la calle a un sacerdote, empezó a reírse de él, y este sacerdote, en vez de darse por ofendido, le miró a los ojos. Y cuando Andrés le decía, ¿quién eres tú, hombre o mujer?, al ver su sotana, este sacerdote le respondió, yo soy un servidor de Dios. Mi patrono es el buen Dios. ¿El buen Dios? ¿Y qué patrono es ese? Entonces este sacerdote le empieza a hablar de Jesús y le dice que, si le parece, le va a regalar un evangelio. Y dice, mira, en este libro verás que Dios es bueno. Bueno, el otro se rió, pero bien, cogió ese regalo de este amigo que se estaba haciendo el sacerdote. Y cuando poco después, de nuevo a la cárcel, un día ya aburrido, no sabía qué hacer, dice, bueno, voy a coger ese libro. Y empezó a leerlo. Empezó a leer los milagros de Jesús. Le impresionó, pues, ese milagro de las bodas de Caná, pero bueno, decía, qué tontería eso del agua que se convierte en vino. Pero cuando llegó al relato del buen ladrón, que antes recordábamos, que es un compañero suyo, podíamos decir, el ladrón, pues mira, aquí aparece otro ladrón. Cuando ese hombre se dirige a Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le impresiona, y más aún le impresiona la respuesta de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces Andrés empieza a pensar que sí, que es verdad lo que le había dicho aquel cura, que Jesús es bueno con todos, que la consecuencia de conocer a Jesús es llamarle. Piensa también que Jesús acude a los que lo llaman, si es verdad y no mentira lo que dice este libro. y decidido a denunciar esa mentira o a descubrir esa verdad por experiencia propia, se recogió en su interior y le habló así a Jesús por si existía. Si esta misma noche, a las 2:30, vienes a despertarme y a estar conmigo, conoceré que todo esto es verdad. Dios mío, qué oración hizo Andrés al Señor. Si esta misma noche a las 2:30 vienes a despertarme, conoceré que esto que estoy leyendo es verdad. Y esa misma noche a las 2:30 el encarcelado está profundamente dormido, bajo los efectos de un somnífero que lo obligaban a tomar todas las noches para impedir que intentara escaparse. Pero cuenta el relator de este hecho impresionante, hay una voz que tiene potencia para despertar a los muertos. Es la voz del que dijo al que estaba agonizando en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, y que ahora dice al hundido en un sueño profundo, Andrés, soy yo, Jesús, el que fue crucificado. Vengo porque tú me has citado para esta hora. Eran exactamente las 2:30 de la noche. Por segunda vez oye el recluso la misma voz, tan clara, tan amorosa. Andrés, soy yo. Vengo porque me has llamado. Al mismo tiempo los muros dejan paso a una claridad magnífica, como si el cielo descendiera al hórrido calabozo, y Andrés ve al Señor que le muestra las manos heridas, los pies heridos, el costado abierto. Y entonces Andrés le ve, el gánster peligroso, el escapado de varias cárceles, el que lanza puñetazos y salivazos a quienes intentan detenerlo, queda iluminado, convertido por el dogma que proclamamos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo, padeció, murió, resucitó. Allí mismo reconocí, escribirá después en un libro, que durante 37 años yo había sido clavos para sus manos y sus pies, y que yo había empuñado la lanza para abrirle el pecho. Me sentí pecador, y cayendo de rodillas empecé a llorar. Clamé a Dios pidiendo perdón. 5 horas después, cuando pasaban lista los presos, lo encontraron en la misma postura de rodillas, llorando, clamando a Dios. Con inmensa gratitud confesaría, yo le había gritado que viniera para cambiarme el agua en vino, pero ha venido para cambiarme la oscuridad en luz, la desesperación en alegría, los pecados en gracia de Dios. La conversión de Andrés, ocurrida el 12 de junio de 1969 en la cárcel de Thierry, impresionó tanto a los otros presos y a los funcionarios y fue tan insincera y tan perseverante que, pasados unos años, el mismo director del penal consiguió la libertad para Andrés, que se dedicó a dar testimonio de su conversión por toda Francia y particularmente por las cárceles. Pues cada uno de nosotros también podría decir como Andrés, durante 37 años o los que sea, yo he sido clavos para sus manos y sus pies, yo he empuñado la lanza para abrirle el pecho. Y ojalá, como Andrés, caigamos de rodillas ante el Señor, sintiéndonos pecadores, pero con el gozo y la confianza de que el Señor nos perdona, y le clamemos y le pidamos ese perdón. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Nos quedamos así ante Jesús, en la cruz, que muere por mis pecados.
Hay una historia escondida dentro de este corazón.
el que a Pedro perdonaba después de su negación, es el corazón en lucha.
Y desde esa conciencia de nuestra miseria, de nuestro pecado, pero sobre todo desde esa conciencia del amor y de la misericordia, que son más grandes que nuestro pecado, seguimos nuestra oración, contemplamos esa misericordia del Señor, caemos en la cuenta, le pedimos al Señor caer en la cuenta de que su gracia es siempre más grande que nuestra miseria. Recuerdo un joven que ahora ya está casado, pero nos contaba hace años en público, lo hizo varias veces, no digo nombre, pero vamos, es un hecho que lo ha contado varias veces en público, que llevaba años alejado de la iglesia, de los sacramentos. Y su novia, que ella sí que era una mujer creyente, practicante, pues en una ocasión le dijo que fuera a recogerle a la salida de una misa, pero lo hizo con un poquito de picardía. Realmente la hora que le dijo no era el final de la misa, sino el inicio. Este chico entró a la iglesia a buscar a su novia, pero bueno, ¿dónde está? Y en eso veía que comenzaba la misa y que pasaba una imagen de la Virgen Peregrina de Fátima, porque fue en un encuentro de jóvenes donde se había llevado esa imagen de la Virgen. Y este joven sintió como que la Virgen le miraba, que el Señor a través de los ojos de María miraba su alma sucia. Y en eso oyó que decían, hay sacerdotes confesando. Y no pudo evitarlo. Se dirigió a un confesionario, pero ni sabía cómo empezar. Estaba pues muerto de vergüenza y dijo, padre, yo es que no, tengo muchos pecados, no sé qué hacer. Hace 7 años que no me confieso. Y es que son tantas las cosas. Y el sacerdote le dijo, mira, hijo, por muy grandes que sean tus pecados, la sangre de Cristo aún pesa más. La sangre de Cristo aún pesa más. Y cuando ya dijo todos esos pecados, que sí, que debían ser muchos, volví a repetirle, la sangre de Cristo aún pesa más que todos tus pecados. Qué alegría saber que el amor, que la misericordia del Señor son más grandes que nuestro pecado. Por eso, el final de esta primera semana de ejercicios, de esta etapa que estamos viendo ayer y hoy, es siempre una llamada a la confianza en la misericordia del Señor. Porque es verdad que muchas veces en nuestra vida, especialmente si meditamos estas verdades o si hemos cometido un gran pecado, hemos cometido errores, tenemos la tentación del desaliento. Hacemos una y otra vez a lo mejor ejercicios espirituales, vamos a actos piadosos, pero nada, volvemos a caer a lo de siempre. Muchas veces nos viene esa tentación, nada, si yo es que ya me conozco, no puedo hacer gran cosa, sí, ahora oigo esto muy bonito, pero luego volveré a lo de siempre, yo no valgo para esto, los santos eran de otra pasta, yo no soy así, yo no puedo. Muchas veces tenemos también una falsa idea de Dios. Pues le he hecho ya tantas jugadas que ya no me puede querer igual. Bueno, quizá sí, quizá me perdone, quizá me salve, pero ya ser santo, bueno, eso es imposible, ¿no? Recuerdo un amigo mío que también había llevado una vida de mucho pecado, luego se convirtió, decía, bueno, yo espero salvarme por la misericordia de Dios, pero desde luego en el purgatorio estaré hasta que cierren, decía con gracia. Es pensar que Dios no es capaz de santificarme hasta el punto de que hasta el Señor puede hacer que muera en tal grado de santidad que no necesite purgatorio. Pues bien, si tenemos esa tentación que una y otra vez nos suele atacar y venir, a veces más en unos momentos más que en otros, pedimos hoy la gracia de superarla desde la confianza. Pidamos al Señor esa confianza en que Él es capaz de sacar la santidad de nosotros mismos, sentir que Dios cuenta conmigo, que me ama como al principio de mi vida o más, que me llama a la misma santidad o a una superior que si no hubiera cometido los pecados que he hecho en mi vida. Pues cuántos santos hay, como San Agustín, que después de una vida de mucho pecado, pues han sido muy santos. Quizá diga alguno, dice, sí, bueno, pero ya se convirtió y luego ya no volvió a caer. Bueno, pues eso tampoco es tan claro. Hay otros, por ejemplo, Santa Teresa, que era como un tobogán, una época fervorosa, otra época tibia, fervorosa, tibia, y así estuvo. Ya a los 39 años es verdad que tiene una conversión más profunda, pero eso no quiere decir que luego un santo no vuelva a hacer nada malo, no. Una y otra vez, pues caemos, recaemos, serán cosas más pequeñas, más veniales, pero siempre somos frágiles. Pues bien, estemos en la situación que estemos, pidamos al Señor esa confianza. El demonio siempre nos quiere tentar al desaliento, es como su arma secreta. Hay una táctica de Satanás muy típica, que primero es que caigamos en algún pecado, sea más grave, sea más venial, pero que caigamos en algo. Pero lo segundo y principal es decirnos ahí suavemente, ves, si estás como siempre, si vuelves a caer, si tú no tienes remedio, ve, deja de intentarlo. Ese es el momento peligroso, que nos entre una tristeza, un desánimo, un desaliento. el arma secreta de Satanás. Pues bien, frente a esa tentación del desaliento, pedimos la confianza. Esa confianza tan central en la espiritualidad del corazón de Jesús. Corazón de Jesús, en ti confío. Esa confianza que el Señor ha querido insistir y enseñar a la humanidad, sobre todo en los últimos tiempos, podemos decir, del último siglo, a través de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, proclamada así por Juan Pablo II, también a través de Sor Faustina Kowalska, canonizada por él, esa devoción a la misericordia divina, esa fiesta de la misericordia que precisamente Juan Pablo II instituyó y en la cual iba a morir cuando ya entrábamos en la fiesta del segundo domingo de Pascua, vamos a celebrarlo enseguida, en la humilía de canonización de Sor Faustina Kowalska. El Papa Juan Pablo II decía: la misericordia divina llega a los hombres a través del corazón de Cristo crucificado. Hija mía, di que soy el amor y la misericordia en persona, pedirá Jesús a Sor Faustina. Cristo derrama esta misericordia sobre la humanidad mediante el envío del Espíritu Santo, que en la Trinidad es la persona amor. ¿Y acaso no es la misericordia un segundo nombre del amor, entendido en su aspecto más profundo y tierno, en su actitud de aliviar cualquier necesidad, en su inmensa capacidad de perdón? No olvidemos también que la segunda encíclica de Juan Pablo II fue Dives in Misericordia, rico en misericordia. Y él dijo por entonces, era poco después precisamente del atentado que sufrió el 13 de mayo del 81, dijo: la providencia divina me ha encomendado la misión de anunciar la misericordia a nuestro mundo, a nuestro tiempo. Y seguía en la homilía de canonización de Sor Faustina: este mensaje consolador se dirige sobre todo a quienes, afligidos por una prueba particularmente dura o abrumados por el peso de los pecados cometidos, han perdido la confianza en la vida y han sentido la tentación de caer en la desesperación. A ellos se presenta el rostro dulce de Cristo y hasta ellos llegan los haces de luz que parten de su corazón e iluminan, calientan, señalan el camino e infunden esperanza. ¿A cuántas almas ha consolado la invocación Jesús, en ti confío, que la providencia sugirió a través de Sor Faustina? Jesús, en ti confío. Este sencillo acto de abandono a Jesús, concluía el Papa, disipa las nubes más densas e introduce un rayo de luz en la vida de cada uno. Pues eso pedimos al ir terminando esta nuestra meditación de hoy, ese rayo de luz, la luz de la confianza, de la esperanza. Pidamos desde el reconocimiento humilde de nuestro pecado, que venimos pidiendo desde ayer y hoy, desde esa humildad pidamos no dudar nunca del perdón de Dios. Él es el gran perdonador, le duele nuestra desconfianza. Recordemos aquella obra de Tirso de Molina, El condenado por desconfiado, donde se dice: que ninguno desconfíe, por muy grande pecador, de aquella misericordia de que más se precia Dios. Pidamos aceptar nuestra vida tal como ha sido, con sus errores, con sus fracasos, con sus pecados. Así en mi vida real, no ideal, lo que me hubiera gustado, en mi vida real, ahí Jesucristo me ama, como soy, no como me hubiera gustado ser. Ámame como tú eres, nos dice el Señor. Que no estemos ansiosos dando vueltas a nuestros pecados. Hay tal cosa, pues me tengo que volver a confesar. Ahí siempre, pues volviendo una y otra vez. No, pidamos sacar el fruto que Jesucristo pretendía cuando permitía nuestros pecados. Todo el mal que Dios permite, si lo permites, porque algo bueno se puede sacar de él, incluso de nuestro pecado, dice San Agustín. Si el Señor ha permitido mi pecado es para que yo sea más humilde, como San Pedro. Era muy creído, muy autosuficiente, aunque todos te nieguen, yo no. Y tras las negaciones, San Pedro ya no tendrá esa actitud de autosuficiencia. ¿Me amas más que estos? Ya no dice, sí, sí, te amo más que estos. No, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Confiar en el perdón de Dios, confiar en su misericordia en adelante. Dios da la santidad a los convencidos de su impotencia personal para alcanzarla, pero a la vez de la misericordia omnipotente de Dios. Confiar en que el Señor es capaz de hacerme santo, no solo de perdonarme y que yo me salve por los pelos, sino de santificarme. Confiar en la intercesión de María, Madre de Misericordia, Reina y Madre de Misericordia, la llamamos en la Salve. Hay una carta preciosa de San Claudio de la Colombier, aquel director espiritual jesuita de Santa Margarita María de Alacoque. Él estuvo un tiempo en Inglaterra, en momentos de persecución a los católicos, estuvo en la cárcel, lo pasó muy mal, y ahí se cogió una enfermedad que unos años después le llevaría al sepulcro, todavía muy joven, con 40 y pocos años. Pues bien, a raíz de esa su estancia en Inglaterra, él tiene un trato espiritual con una religiosa, y al volver a Francia, esta religiosa le escribe. Y tenemos una carta preciosa en que San Claudio le responde a una carta de esa religiosa. No tenemos la carta de la religiosa, pero sí la respuesta de San Claudio. Se ve que esta monja había cometido algún pecado serio, grave, y se había quedado muy desanimada de ver su fragilidad. Y la respuesta de San Claudio es realmente toda una exhortación preciosa a la confianza. Le dice San Claudio a esta religiosa inglesa: me hace sufrir el estado lamentable en que sus faltas la han puesto a causa de la poca confianza que tiene usted en la bondad de Dios y en la facilidad amorosa con que él recibe a aquellos que más gravemente le han ofendido. Reconozco en su disposición presente los engaños y la malicia suma del espíritu maligno que trata de aprovechar sus caídas para llevarla a la desesperación. Al contrario, el Espíritu de Dios la inclinaría a la humildad y a la compunción, y le inspiraría que buscase los medios de reparar el mal que ha hecho. Es grande, mi muy querida hermana, pero no es irremediable. No es irremediable. Puede ser un remedio admirable para curarla enteramente de todo orgullo, de toda presunción. Así pues, vemos aquí cómo San Claudio le duele no tanto el pecado que ha cometido la hermana, sino que se ha quedado después de él muy desanimada. Y dice, como ahí ve la tentación del maligno, y cómo en cambio el Señor, después de nuestro pecado, quiere que saquemos de eso un provecho, que nos sirva para curarnos de nuestro orgullo. Y sigue la carta. Si yo estuviera en su lugar, he aquí cómo me consolaría. Vamos a ver qué haría San Claudio si cometiera un gran pecado, que nos lo enseña a nosotros. Le diría a Dios con confianza: Señor, he aquí un alma que está en el mundo para que ejercitéis en ella vuestra admirable misericordia y para hacerla brillar en presencia del cielo y de la tierra. Los demás os glorifican haciendo ver cuál es la fuerza de vuestra gracia por su fidelidad y su constancia, cuán dulce y generoso sois para con aquellos que os son fieles. En cuanto a mí, os glorificaré haciendo conocer cuán buenos sois con los pecadores, y que vuestra misericordia es superior a toda malicia, que nada es capaz de agotarla, que ninguna recaída, por vergonzosa y criminal que sea, debe hacer desesperar del perdón a un pecador. Os he ofendido gravemente, oh mi amable Redentor, pero sería peor todavía si os hiciese el horrible ultraje de pensar que no sois bastante bueno para perdonarme. En vano vuestro enemigo y mío me tiende cada día nuevos lazos. Me hará perderlo todo antes que la esperanza que tengo en vuestra misericordia. Aunque recayera 100 veces y mis crímenes fueran 100 veces más horribles de lo que son, siempre esperaré en vos. Después de lo cual, me parece que nada de lo que pudiera reparar mi falta y el escándalo que hubiera dado me costaría trabajo. ¡Qué preciosidad! Aquí San Claudio está aconsejando lo que él pondrá también en eso que llamamos el acto de confianza, que os aconsejo a todos que recéis con frecuencia, viene a ser esta misma actitud que aquí enseña. Pero sigue diciéndole al religioso que después de haberse dirigido al Señor en esos términos, diciéndole que Él está en el mundo para que se manifieste su misericordia en su pecado, dice, después de lo cual, comenzaría de nuevo a servir a Dios con más fervor que antes y con la misma tranquilidad que si no le hubiera ofendido. Es realmente admirable. San Claudio no estaba analizando el pecado, ni mucho menos. Sabe que es muy grave y que el pecado es una cosa muy seria y que tenemos que arrepentirnos y repararlo. Pero está diciéndole, peor todavía, que el pecado es que luego cometamos otro pecado, que es desconfiar de la misericordia del Señor, pensar que no es suficientemente bueno para perdonarme y para que yo pueda levantarme y servirle. Por eso dice que después de arrepentirse, eso sí, con un verdadero arrepentimiento, con verdadero propósito, comenzaría de nuevo a servir a Dios con más fervor que antes incluso con más amor, con más fervor que antes de haber cometido el pecado. Recordábamos ayer aquella pecadora que llora a los pies de Jesús y Jesús dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Pues después de un pecado podemos amar más al Señor que antes, porque me doy cuenta de lo mal que me he portado y cómo el Señor ha sido tan bueno que me ha perdonado, pues tengo que intentar amarle más. Comenzaría de nuevo a servir a Dios con más fervor que antes y con la misma tranquilidad que si no le hubiera ofendido. No seguir dando vueltas, ay, la que dice, ay, Señor, ay, nunca me lo perdonaré. ¡Qué error! Dios nos perdona, nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, nos ocurre mucho. Pues creo que es una actitud preciosa la que nos quiere enseñar San Claudio. La confianza, que no caigamos en esa tentación del maligno, de la desesperanza, de perder la paz. Que recordemos aquella escena preciosa que podemos leer en el capítulo 8 de San Juan, de Jesús y la mujer adúltera, a la que quieren apedrear. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Se van marchando todos y ya el Señor se queda ante la mujer. ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Ahí vemos ese equilibrio que estamos pidiendo al Señor en estas meditaciones. No es decir, bueno, no pasa nada, el pecado no importa. No, no, vete y no peques más. Pero yo no te condeno. Has pecado, pero te perdono. Vete y en adelante, no peques más, con paz, con confianza. Esta mujer se encontró con el verdadero amor y eso le dio la fuerza, sin ninguna duda, para salir de su pecado, para luchar, para amar a Jesucristo. Pues es lo que pedimos nosotros. Vamos a terminar contando una anécdota preciosa que relata un escritor inglés, Cronin, que dice que iba en un tren. En una ocasión iba haciendo un viaje y en el mismo departamento donde iba él había un chico que notaba que iba nervioso, que estaba inquieto, y miraba por la ventana, y se levantaba, se sentaba y ya le preguntó a este inglés: ¿te pasa algo? ¿Estás nervioso por algo? Y dice: pues mire, sí. Y ya le contó su historia. Era un joven que había pasado bastantes años en la cárcel porque había cometido un crimen vergonzoso. Él no había pedido perdón a nadie, a su familia, ni a nadie, y no había tenido trato con la familia en esos años que estaba en la cárcel, pero ya salía de la cárcel. Y antes de salir sí que ya había ido recapacitando y escribió una carta a su familia en la que le pidió perdón y en la que le dijo que le gustaría volver a intentarlo, volver a empezar, volver a casa, pero que él comprendía que no tenían por qué aceptarle en casa después de todo lo ocurrido. Y por ello les decía: mirad, si me perdonáis y me aceptáis en casa, pues como yo vi ir en el tren, que ya sé pues que pasa por aquella curva en la cual está ese famoso árbol justo antes de nuestro pueblo, ese árbol que todos conocemos y recordamos, pues hacemos una cosa. Si me perdonáis, colgar de ese árbol una cinta blanca. Y al llegar a la estación de tren, si yo he visto esa cinta blanca, quiere decir que me habéis perdonado, entonces yo me bajo en la estación y es que puedo ir a casa. Si no veo la cinta, entiendo, pues que preferís que no vaya a casa. Y claro, mire, es que estamos llegando ya a mi pueblo, estamos a punto de llegar a esa curva donde está ese árbol y por eso estoy tan nervioso. Y ya llega el momento, sí que no se atreve ni a mirar y el escritor dice: mira, no te preocupes, ya miro yo por ti. Y ya mira y dice: anda, ven para acá, ven a la ventana y mira tú ahora. Y resulta que el árbol estaba lleno de cintas blancas. No había una cinta, había muchas. Su familia era mucho mejor de lo que él se creía y por supuesto que le perdonaban y le acogían. Pues bien, queridos hermanos, el corazón de Dios es mucho mejor de lo que pensamos y está lleno de cintas blancas. Corazón de Jesús, en ti confío. Pidamos a María que nos dé siempre esa confianza. Nuestro pecado no tiene la última palabra. Vete y en adelante no peques más. Con la confesión el Señor nos purifica. Como se dice en una película, lo bueno del catolicismo es que siempre se puede empezar de cero. Pues se lo pedimos al Señor. Y así quedamos en esa paz y en esa confianza y volvemos a encontrarnos mañana, si Dios quiere.
Y así finalizamos estos ejercicios espirituales que Radio María les ha ofrecido a cargo de don Luis Fernando de Prada.